Al llegar a ese mandamiento de los 10 que dice que no te harás imagen ni semejanza de Dios, muchos de nosotros expresamos nuestra gratitud complaciente de que no tenemos realmente una imagen a la cual adorar en el nombre de Dios. Incluso las imágenes que aparecen en muchas iglesias cristianas, como el caso de las católicas, ellos serán los primeros que te digan que no adoran esas imágenes. Obviamente consideran que no son culpables de este mandamiento. Lo mismo podrían decir muchos que en su conocimiento de historia de las religiones entienden que detrás de esas figuras y efigies lo que había a veces era conceptos abstractos. Incluso en Egipto, el pueblo que había dejado aquel lugar de esclavitud, muchas veces el Egipto se entiende que detrás de esa imagen y de esa figura animal lo que había era una determinada virtud o valor o algo que se consideraba. Y muchos nos sentimos libres de ese mal que es la idolatría. Sin embargo, lo que hoy tengo que deciros es una mala noticia. Somos profundamente idólatras. Y esto es lo que vamos a ver a la luz de su palabra, que como él muestra en su ley, desvela el corazón humano, que siempre adora y sirve algo en el lugar de Dios. Por eso, para entender la idolatría, es importante entender lo que he llamado nuestra pasión por sustitutos. Queremos nuestra vida, sí, en la cual puede incluirse la realidad y el nombre de Dios, como era para este pueblo, pero a quien adoramos y servimos en realidad es a otra cosa o persona en vez de Dios. Es algo en sustitución de Dios mismo. Y este es el corazón mismo de la idolatría. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que nos lleva a adorar o a servir cualquier cosa o persona en vez de Dios? Yo creo que en el fondo, como vamos a ver en este pasaje de Éxodo, capítulo 32, es nuestra búsqueda de seguridad, de algo en lo que podamos confiar más allá de esa terrible, frágil debilidad que es nuestra vida en este mundo. Como aquel pueblo en medio del desierto, necesitamos poner nuestra esperanza en una seguridad que realmente nos parezca palpable, evidente, cierta, frente a lo siempre nebuloso, realmente lejano que nos parece la idea de Dios. Sí, hay un Dios ahí, pero al fin y al cabo, ¿qué va a hacer ese Dios conmigo? Necesitamos confiar en otra cosa, sea el dinero que podamos tener y que nos pueda dar seguridad para el futuro, sea el poder, el control que podemos alcanzar por medio del trabajo o de la política, lo que podamos llegar a conseguir realmente de control en este mundo que es tan caótico, o sea la persona a la cual te aferras y piensas que mientras esté esa persona a tu lado puedes enfrentarte a cualquier cosa, estás seguro. Hay tantas formas en las que expresamos nuestro deseo de seguridad y confianza en cualquier cosa y cualquier persona, menos en Dios. Y así ocurre desde el principio mismo de su revelación. Vamos a leer en Éxodo, capítulo 32. Cómo viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender de ese monte donde había ido al encuentro de Dios, se acercan entonces a Aarón, su hermano, y le dicen, «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros». ¿Por qué a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido? Y Aarón le dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para el Señor. Así al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos. Presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber. Y se levantó a regocijarse. Y entonces el Señor le dijo a Moisés, anda, desciende. Porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios, y dijo: oh Yahvé, Jehová, Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate del Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Entonces Yahvé, Jehová, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no, es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, es voz de cantar, oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de sus manos, y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho, y lo quemó en el fuego, y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está? Por Yahvé, Jehová, el Señor, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor. Quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y le dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Y el Señor hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Los ídolos son algo que ponemos en el lugar de un sustituto. Y lo que buscamos en ellos es, como hemos dicho, seguridad. La relación que tenemos con la idolatría es tan íntima y profunda que realmente va más allá de nuestra mente o de nuestra comprensión. En un sentido, estamos ciegos. Fijaos cómo habla este pueblo de ese becerro de oro que han construido mientras Moisés está en el monte con Dios. Consideran que es Yahvé, Jehová, el Señor, el que lo sacó de la tierra de Egipto. O sea, ellos están convencidos realmente de que esa imagen, esa figura, refleja la realidad de ese Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, la idolatría es uno de los peligros más sutiles que conocemos en esta vida, porque estamos ciegos a ella. no la reconocemos, no la entendemos. No te ha de sorprender, por lo tanto, que cuando le preguntas a una persona, ¿tú por qué lo adoras?, te dirá, yo no adoro a nadie, yo no sirvo a nadie. Yo soy totalmente libre, yo vivo simplemente mi propia vida. ¿Por qué la gente insiste en su autonomía, en su independencia, en no creer en nada ni en nadie, cuando están sirviendo a algo y a alguien toda su vida? La palabra de Dios nos muestra que es porque están ciegos. Esa idolatría les ciega ante la realidad de esa su dependencia, la manera en la cual viven como siervos y esclavos. Porque los ídolos, a la luz de la palabra de Dios, son nuestros señores. Son aquellos que ejercen dominio, autoridad, aquellos que nos esclavizan. Tenemos una relación de dependencia con ello. Es como las personas que tienen una adicción. Tú le dices a esa persona, mira que bebes mucho. Mira, que si sigues tomando esto, realmente te vas a quedar absolutamente enganchado. No vas a tener ningún control sobre ello. ¿Qué nos dicen todos ellos? No, no. Yo no soy adicto. Yo simplemente bebo porque me gusta, o yo simplemente tomo esto porque me gusta. No son capaces de ver la dependencia que han creado, que han llegado a tener de esa cosa. Y así, la idolatría se escapa a nuestra mente y conciencia pensando que no somos esclavos, que no estamos sujetos, que no están dominados por alguien. No solamente cosas, objetos, hábitos y costumbres, sino también personas. ¿Cuántos no son conscientes realmente de la dependencia que tienen de esa persona? De que esa persona no está, a partir de ahora lo que dicen de todo corazón es: yo prefiero morirme. Para mí la vida no tiene ningún sentido sin esa persona. Si esa persona me deja o me abandona, yo ya no quiero vivir. Es en esos momentos cuando se descubre realmente la realidad de tu dependencia. Cuando te enfrentas a la pregunta de qué es aquello sin lo cual no pudieras vivir. Sin lo cual no tendría sentido para levantarte mañana. ¿Qué es aquello de lo que tienes tal dependencia realmente que tu vida prácticamente no es vida sin ello? Y la razón por la que no podemos romper con ciertos hábitos y dependencias es porque tienen una relación también afectiva con nosotros. No solamente es una cuestión de autoridad, de poder, de dominio, de sujeción. Es que nuestro corazón está unido a ellas. Amamos los ídolos. Y es por eso que no podemos romper con ellos. Porque una persona que tiene una adicción realmente, por más que sea consciente del mal que le produce en su vida, es incapaz realmente de cambiar y de romper con ella. Porque su corazón está unido a ella. La ama, la desea, la quiere. Y por eso es que no podemos romper con esa adicción. La palabra de Dios nos muestra algo más que quiero hoy también revelaros en su palabra, a la luz de lo que nos muestra aquí también Éxodo capítulo 32. Y lo vemos reflejado en uno de los salmos que medita sobre el peligro de esta idolatría. Salmo 115. Vamos a leer los versículos que van del 3 al 8 de este salmo que lleva el número 115. Dice así: Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, Él ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Son obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos, dice el Salmo. Por lo tanto, lo primero que tengo que deciros hoy es una mala noticia. Cuando amamos, servimos y vivimos para otra cosa o persona que no sea Dios, nos acabamos conformando a ese ídolo. Esta es la verdad profunda que te revela la Escritura. Los ídolos en un sentido nada son. ¿Por qué? Porque obviamente, aunque se les imagine con pies, con manos, con orejas, nada de eso hacen. Dependen de ti. Tienen la fuerza, la acción, la voluntad que tú le das. Porque son un reflejo de ti mismo, de tu imagen y semejanza los has hecho. Y de ellos esperas. Incluso cuando es una persona. ¿Habéis fijado cómo en el enamoramiento, cuando uno queda fascinado por alguien, ¿no?, y está completamente seducido, ¿Cuánto hay realmente de lo que es esa persona o lo que nosotros proyectamos en ella? ¿Cómo queremos verla? ¿Cómo la idealizamos? En un sentido, la adoramos tal y como es, pero realmente no es tal y como es como nosotros queremos que sea. Hacemos ese cuadro, esa imagen, y depende de nosotros, esa imagen. Cuando se viene abajo, cuando viene la decepción, cuando viene la desilusión, pierde toda su fuerza y fascinación. Y así ocurre con todas las cosas. Nos parece que pueden llenarnos de ilusión, de entusiasmo, de pasión, pero cuando descubrimos que en realidad son un reflejo de nosotros mismos, que dependen de nosotros, entonces viene la decepción. El dinero será maravilloso. Podrás conseguir con él todo lo que tú quieras. Bueno, como dice la frase de Woody Allen, no puedes conseguir todo, pero por lo menos ayuda, ¿no? O sea, realmente puedes idealizarlo, pero depende de ti. El dinero no te viene del cielo. El dinero depende de tu esfuerzo, de tu inteligencia, de la manera en que lo consigas. Por lo tanto, en sí, es un reflejo del poder y la fuerza que tú le das, de la capacidad, ¿no?, y del recurso que tú le pretendes que tienes en él. Y así ocurre con cada uno de nuestros ídolos y dioses. Somos hechos conforme a ellos. ¿Y qué es lo que dice aquí el Salmo y nos muestra también la historia del becerro de oro? No aguantan ni un día solo. Hecho polvo, demolidos, fundido y derretido, desaparece igual que ha venido. La realidad de los ídolos es esta. Sean tan sumamente débiles que dependen no solamente de nosotros, sino que en un sentido nada son. Hemos puesto nuestra confianza en algo o en alguien que realmente no nos puede sostener. Están, utilizando el lenguaje bíblico, muertos. Muertos porque no tienen vida en sí. No tienen nada realmente de lo que parecen tener. Y es así como una y otra vez nuestra vida es la continua desilusión de cosas que nos hacemos a nuestra imagen y semejanza y que a la hora de la verdad comprobamos que nada son. Cuando el pueblo de Dios aquí, en el Egipto, al salir de Egipto, en este éxodo en el desierto, construye este becerro de oro, por un lado era imagen y semejanza de muchos ídolos que encontramos en Egipto, en Mesopotamia, que tienen la imagen de un toro, ¿no?, de un becerro generalmente, de un toro joven como un atributo de poder o de fuerza. Pero fijaos que lo identifican con ese dios que les ha sacado de Egipto. No es simplemente un dios o un ídolo como han conocido en Egipto, sino es realmente el dios que ellos creen que les ha liberado. Y así llegan a confundir su propia imaginación, lo que ellos piensan de ese dios, con la realidad de quién es él. Hasta que se encuentran que ese dios no es más que una fantasía. ¿Por qué mucha gente ha dejado de creer? Porque ha pensado en Dios como le gustaría que fuera. Yo creo que si hay un Dios, tendrá que ser un Dios que realmente busca mi bien, un Dios que realmente me favorece, un Dios que al fin y al cabo me va a ayudar. Y si no te ayuda, y si no conoces ese bien que te parece que ese Dios tiene que darte, dejas de creer en él. Ya no hay semejante a Dios. ¿Por qué? Porque es el Dios que tú has inventado, que te has hecho en tu imaginación. Es como el niño que está haciendo un dibujo en una escuela dominical y le preguntan, ¿qué dibujas? Yo a Dios. Pero si a Dios nadie le puede ver, ¿cómo le puedes dibujar? Bueno, cuando vean lo que he dibujado ya verán cómo es él. Llegamos a creernos realmente que ese producto de nuestra imaginación es realmente como él es. Y por eso se indignan ante la mera idea y sugerencia de que pueda haber otro Dios que como tú lo imaginas. Yo no puedo creer en semejante Dios como el que está aquí en esta historia. Un Dios que mata a 3.000 personas, yo no quiero saber nada de él. Ese Dios no existe para mí, ese Dios es simplemente la forma del odio, la violencia y todo lo que a mí me produce repulsión de la religión. Y sencillamente te has cargado al Dios vivo y verdadero con el ídolo de tu mente e imaginación. Yo en ese Dios no puedo creer, por lo tanto, ergo, ese Dios no existe. Por lo tanto, la palabra de Dios es un desafío continuo a enfrentarse a la realidad de quién es Él, a descubrir el verdadero Dios que se revela solamente por su palabra. El conocimiento de Dios, lo que llamamos teología, por lo tanto, no es arte o imaginación. es lo que descubrimos y conocemos a partir de su revelación. Este es el gran problema, claro, de la teología contemporánea. Tiene mucha imaginación, mucha fantasía. Cuando fui a estudiar a teología en la universidad me dijeron, bueno, solamente hay dos formas que tu fe va a sobrevivir en medio del estudio universitario de la teología. Uno, que seas tan inteligente que tengas respuesta a cualquier argumento que te puedan dar. Y segundo, que seas tan torpe en tu cabeza que todo pase por encima y ni te des cuenta. En tu caso, yo creo que nada más tienes una opción de las dos. Realmente, lo que nos muestra muchas veces el conocimiento de Dios, la teología, como vemos en el mundo contemporáneo, es la enorme capacidad de imaginación, el arte en que se ha convertido. Pero en la palabra de Dios lo que encontramos como su revelación es un conocimiento dado. Es algo a lo cual no podemos añadir ni restar nada. Debemos descubrir la realidad de quién es Él, tal y como Él se manifiesta. Y cuando lo conocemos, tengo una buena noticia para ti en segundo lugar. Si la mala es que tú te haces conforme a tus ídolos, la buena es que tú te haces conforme a ese Dios vivo que conoces, adoras y sirves en la admiración realmente del que tiene verdaderamente relación con ese Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es la diferencia entre el que conoce a Dios y no es de Dios? El apóstol Juan lo expresa así en una de sus cartas. ¿Cómo sabrá el mundo que está ahí fuera, que os observa, que no son creyentes, que sois de Dios? Si os amáis los unos a los otros. En ese amor y compasión se conoce el verdadero conocimiento de Dios. ¿Cómo muestra Moisés que él conoce a Dios de una forma que Aarón no le conoce? Porque inmediatamente tiene compasión por su pueblo. Cuando Dios le dice, yo voy a raer a este pueblo de la faz de la tierra, esto es una vergüenza para mi nombre, realmente no son dignos de vida, las palabras de Moisés una y otra vez es ten compasión y misericordia desde tu pueblo. Por lo tanto, cuando estamos tan hiperconectados como en este mundo actual, cuando nos parece ser tan conscientes del mal que hay en el mundo, si lo que echas en falta y de menos en tu vida es compasión, tal vez es porque no piensas, ni miras, ni adoras, ni sirves a ese Dios vivo y verdadero. Lo que llamas indignación, lo que te produce palabras tan amargas, lo que te lleva a la hostilidad, a la agresividad, no es ver la realidad más claramente, es no ver lo suficientemente a ese Dios vivo y verdadero. Moisés había estado con Dios en el monte, estaba lleno de él, de la realidad de quién es él, y por lo tanto sus palabras expresan la compasión verdadera por su pueblo. Él se identifica con ellos, él ve que su mal es también su mal, y llega incluso a poner su vida, si es necesario, en el lugar de su pueblo. Así que la buena noticia que tengo para ti, si hay una mala, es que somos hechos conforme a nuestros ídolos. La buena es que cuando conocemos a ese Dios vivo y verdadero, también somos hechos conforme a Él. Somos cada vez más hechos semejantes a Él. Pero tengo otra noticia más que daros en esta mañana. Más allá de esa mala y de esa buena, que es la mejor, el Evangelio. Que ese Dios vivo y verdadero ha tomado nuestro lugar y se ha hecho conforme a nosotros en nuestra semejanza, haciéndose verdadero hombre, para sufrir Él mismo en nuestro lugar lo que a nosotros nos corresponde. Por eso es que este cuadro de Éxodo 32 es una imagen gloriosa de la realidad de quién es Cristo Jesús. De una forma que Moisés no pudo serlo. Cuando Moisés le dice a Dios, yo voy a hacer algo a favor del pueblo, quítame a mí si es necesario. El Señor le dice no. Le dice no porque Él no es un sustituto suficiente de su pueblo. Porque la ley que Él trae como siervo de Dios que le ha conocido al Dios vivo y verdadero no es suficiente para salvar a nadie. Hacía falta alguien mayor que Moisés, Cristo Jesús, para que Dios aceptara ese sacrificio. Para que desde la eternidad y desde el principio, Él, el Hijo Eterno de Dios, dijera, yo Yo me ofrezco en el lugar de esa humanidad. Tomaré su naturaleza, su semejanza, seré hecho realmente humano para poder salvarlos. Y Dios en su gloria dijo sí. Sí al Hijo Eterno de Dios, su ofrenda y sacrificio por nosotros. Así que si nuestro mal es la pasión por sustitutos, el sustituto real y vivo de Dios, que es la persona de su Hijo, tomando nuestro lugar, es nuestra única esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque nuestro mal y ofensa es muy grande. Debíamos ser destruidos como debía ser destruido aquel pueblo que se había vuelto aquel ídolo y Dios falso como si fuera su Dios. Y quien fue molido en aquella cruz, quien fue fundido, quien fue hecho polvo, fue el propio Hijo de Dios. Quien fue dado a beber como verdadera comida y verdadera bebida, es el Hijo del Señor. Es Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Él fue el que recibió la espada mortal por la cual en su muerte estaba la vida de los hombres. Y solamente por medio de él, de su propia sangre, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, de forma que nunca, nunca podrán ser borrados. Porque por su propia sangre del Cordero de Dios, Él pagó por nuestros pecados. Y porque el Padre ha aceptado esa ofrenda, ese sacrificio, es que el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios se derramó sobre la humanidad y 3,000 hombres fueron salvos en vez de muertos, como en aquel desierto. Porque la vida había triunfado sobre el pecado y sobre la muerte por Cristo Jesús. Y por lo tanto, si hay alguna esperanza para nosotros, no está en Moisés y la ley que nos ha dado, sino que la única salvación está en Cristo Jesús y su obra perfecta por nosotros. Por la ley conocemos su voluntad moral. Sabemos cómo hemos de vivir, pero reconocemos también nuestra culpa y nuestra ofensa. ¿Y quién pagará por esa culpa? Es la muerte de cada uno, lo que ese juicio anuncia. El Señor nos muestra aquí, en las palabras de Moisés, que cada uno habrá de pagar por lo que ha hecho. Como le dice a los profetas, no pagará uno por el mal de su padre o de su madre, sino por el suyo. Y por lo tanto, el mensaje cristiano anuncia la realidad de que después de esta muerte está la resurrección y el juicio. El juicio que los atenienses no querían escuchar del apóstol Pablo. Estaba muy bien que pensara y les hiciera sugerencias sobre nuevos dioses. Pero cuando el mensaje de esa resurrección y la vida después de la muerte lo que implicaba era el juicio, entonces ya no querían oír de él. Porque hay tanta gente que se consuela pensando que después de la vida no hay nada. Porque hay tanta gente que se complace. Yo no tengo miedo a la muerte. La vida es la vida, es lo que hay. Y el día que te mueres, ahí está. Es el silbido en la oscuridad de quien quiere darse aliento pensando que no hay una hora de la verdad. Que no hay un momento en que tienes que dar cuenta de tu vida. Que no habrá excusa ni justificación. Lo hemos leído en Romano. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Porque no tienen excusa. No habrá forma de poder justificarse delante de él. Y ante ese juicio, que es la hora de la verdad, ¿qué esperanza tenemos? Desde luego no en nosotros, sino ese Dios que ha tomado nuestro lugar. Nuestro sustituto, Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Él, que reina en los cielos, juzgará a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, si Él abogará por ti, si Él te defenderá, dice el apóstol, ¿quién podrá condenarte? Si Él pone su justicia en el lugar de tu injusticia, ¿quién podrá condenarte por ello? Nuestra única confianza, por lo tanto, no está en nada que haya en mí o en ti, sino en Cristo Jesús. La gran pregunta, como tantas veces se ha dicho, es ¿cuál es tu esperanza en la hora de la verdad? Cuando todo secreto se ha hecho manifiesto, cuando la realidad de tu vida sea evidente y visible, cuando ante ese juicio tengamos que enfrentarnos. Si tu confianza es algo de lo que tú eres, de lo que tú sientes, de lo que tú has hecho, de lo que tú piensas, de lo que tú crees, ay de ti, porque eres digno de mi compasión, porque no conoces la única justicia que abre los cielos para siempre, que es la de Cristo Jesús. Él, el que ha tomado nuestro lugar y se ha entregado, Él es el único que puede vencer todo aquello que está en contra nuestra. Por lo tanto, que podamos confiar así en el Señor Jesucristo. Y que aquellos que le conocemos, que le adoramos, que le servimos, le pidamos a Dios que seamos más hechos conforme a cómo es Él. Que podamos tener la compasión, la misericordia que tantas veces el cristianismo no muestra en este mundo. ¿Qué es lo que perciben de tantos creyentes en las redes sociales? Su odio, su rechazo, su superioridad moral, toda la manera en la cual pretenden ser mejores que los demás. Pero nada de esa compasión que encontramos aquí, de aquel que dice su mal es mi mal, y si hace falta que yo mismo sea borrado de ese libro, porque mi vida está unida a la de ellos. ¿Reconoces, por lo tanto, que ese mal que ves en otros tan fácilmente es el que está en ti también? ¿Eres capaz de confesar y reconocer que tuyo es el pecado, que tú eres digno de ese castigo, que es tuya esa injusticia? Si es así, es porque estás siendo hecho conforme a aquel que adoras, aquel que reconoces. Si todavía no le reconoces, habrá todavía mucho orgullo en ti, mucho deseo realmente de que en esa superioridad moral puedas mostrar a la gente lo que son los verdaderos valores, la verdadera virtud. Pero que el Señor te dé no solamente indignación ante ese mal que hay en el mundo, sino la compasión, la misericordia que hay en Moisés. Pero sobre todo que conozcas la mejor noticia, la de que finalmente solamente hay una justicia que te abre el cielo y la gloria, que te libra de ese juicio eterno, que es la de Cristo Jesús. Vamos a pedírselo así, vamos a rogárselo a Él en oración. Señor, en esta mañana queremos confesar nuestra ceguera. Señor, no somos capaces de ver la realidad de lo que somos, pero Tú nos conoces mejor que nosotros, a nosotros mismos. Señor, desvélanos por la obra de Tu palabra y de Tu Espíritu la realidad de quienes somos. Muéstranos nuestra culpa, la inmensa ofensa, Señor, que es no reconocerte a Ti y servir, vivir y amar a lo que son criaturas, creación, obra, Señor, en nuestras manos, Señor, o de Tu naturaleza, en vez de a Ti, el Dios vivo y verdadero. Señor, que podamos reconocer esa afrenta, esa ofensa, Señor, ese pecado imperdonable, por el cual, Señor, queremos cualquier sustituto de Ti menos a Ti. Señor, perdona el daño, el dolor, Señor, el desprecio con el cual nos mostramos una y otra vez en esta vida. Señor, que en la hora de la decepción, de la desilusión, que podamos darnos cuenta que aquello para lo que vivimos, finalmente, no nos va a poder ser de seguridad ni de confianza. Que nos demos cuenta, Señor, que todo aquello en lo que gira nuestra existencia, si no eres Tú, Señor, se desvanecerá. Señor, te queremos pedir que nuestra vida, por lo tanto, Señor, esté unida a aquel que tomó nuestro lugar, que se hizo sustituto nuestro, Señor, que, Señor, llevó sobre sí mismo las consecuencias de ese nuestro mal. Que podamos entender que por Él, Señor, ha triunfado finalmente, Señor, el amor y Tu gracia, Tu misericordia frente al juicio y la condenación. Señor, que podamos mostrar esa compasión a un mundo tan perdido, Señor, como estamos nosotros, sin Ti y Tu Hijo Jesucristo. Señor, te queremos rogar que podamos adorarle, que podamos amarle y servirle y ser hechos cada vez más conforme a Él. Que pueda haber más, Señor, de esa vida de santidad también en nosotros. Más rechazo, Señor, y repulsión también del mal, como hay, Señor, en aquel que te conoce a ti como el Dios vivo y verdadero. Pero también, Señor, más misericordia, sabiendo que hay más gozo y alegría en el reino de los cielos, por un pecador que se arrepiente, que por miles que están en tu presencia. Señor, danos esa compasión por aquellos que están tan perdidos como nosotros estamos. Señor, te queremos pedir, Señor, que por amor a tu Hijo, para gloria y reconocimiento de quién es Él, para testimonio a este mundo, Señor, tú escuches la oración y el ruego, la intercesión de tu amado Hijo. Que la escuches por cada uno de nosotros, pero también por este mundo que nos rodea. Que tú atiendas, Señor, a las súplicas de tu amado Hijo, porque Él es digno, Señor, porque Él se lo merece, Señor, porque Él es realmente, Señor, el que ha de ser honrado y reconocido y glorificado. Que nuestras vidas busquemos cada vez más honrarle a Él y glorificarle a Él en vez de a nosotros mismos. Señor, te lo pedimos en su bendito nombre. Amén. Al llegar a ese mandamiento de los 10 que dice que no te harás imagen ni semejanza de Dios, muchos de nosotros expresamos nuestra gratitud complaciente de que no tenemos realmente una imagen a la cual adorar en el nombre de Dios. Incluso las imágenes que aparecen en muchas iglesias cristianas, como el caso de las católicas, ellos serán los primeros que te digan que no adoran esas imágenes. Obviamente consideran que no son culpables de este mandamiento. Lo mismo podrían decir muchos que en su conocimiento de historia de las religiones entienden que detrás de esas figuras y efigies lo que había a veces era conceptos abstractos. Incluso en Egipto, el pueblo que había dejado aquel lugar de esclavitud, muchas veces el Egipto se entiende que detrás de esa imagen y de esa figura animal lo que había era una determinada virtud o valor o algo que se consideraba. Y muchos nos sentimos libres de ese mal que es la idolatría. Sin embargo, lo que hoy tengo que deciros es una mala noticia. Somos profundamente idólatras. Y esto es lo que vamos a ver a la luz de su palabra, que como él muestra en su ley, desvela el corazón humano, que siempre adora y sirve algo en el lugar de Dios. Por eso, para entender la idolatría, es importante entender lo que he llamado nuestra pasión por sustitutos. Queremos nuestra vida, sí, en la cual puede incluirse la realidad y el nombre de Dios, como era para este pueblo, pero a quien adoramos y servimos en realidad es a otra cosa o persona en vez de Dios. Es algo en sustitución de Dios mismo. Y este es el corazón mismo de la idolatría. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que nos lleva a adorar o a servir cualquier cosa o persona en vez de Dios? Yo creo que en el fondo, como vamos a ver en este pasaje de Éxodo, capítulo 32, es nuestra búsqueda de seguridad, de algo en lo que podamos confiar más allá de esa terrible, frágil debilidad que es nuestra vida en este mundo. Como aquel pueblo en medio del desierto, necesitamos poner nuestra esperanza en una seguridad que realmente nos parezca palpable, evidente, cierta, frente a lo siempre nebuloso, realmente lejano que nos parece la idea de Dios. Sí, hay un Dios ahí, pero al fin y al cabo, ¿qué va a hacer ese Dios conmigo? Necesitamos confiar en otra cosa, sea el dinero que podamos tener y que nos pueda dar seguridad para el futuro, sea el poder, el control que podemos alcanzar por medio del trabajo o de la política, lo que podamos llegar a conseguir realmente de control en este mundo que es tan caótico, o sea, o la persona a la cual te aferras y piensas que mientras esté esa persona a tu lado, puedes enfrentarte a cualquier cosa, estás seguro. Hay tantas formas en las que expresamos nuestro deseo de seguridad y confianza en cualquier cosa y cualquier persona, menos en Dios. Y así ocurre desde el principio mismo de su revelación. Vamos a leer en Éxodo, capítulo 32. Como viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender de ese monte donde había ido al encuentro de Dios, se acercan entonces a Aarón, su hermano, y le dicen: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón le dijo: apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó en las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Y entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Señor. Así al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos, presentaron ofrendas de paz y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Y entonces el Señor le dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado. Y le han ofrecido sacrificios y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más el Señor a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia del Señor su Dios y dijo: oh Yahvé, Jehová, Señor, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Acuérdate del Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y tomarán por heredad para siempre. Entonces Yahvé, Jehová, se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las dos tablas del testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no, es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, es voz de cantar, oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte, y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo molió hasta reducirlo a polvo, que esparció sobre las aguas y lo dio a beber a los hijos de Israel. Y dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón: no se enoje, mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y yo le respondí: ¿quién tiene oro? Apartadlo. Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está? Por Yahvé, Jehová, el Señor, júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: hoy os habéis consagrado al Señor, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora al Señor, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y le dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y el Señor respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho, y he aquí mi ángel irá delante de ti. Pero en el día del castigo yo castigaré a ellos su pecado. Y el Señor hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro que formó Aarón. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Los ídolos son algo que ponemos en el lugar de un sustituto. Y lo que buscamos en ellos es, como hemos dicho, seguridad. La relación que tenemos con la idolatría es tan íntima y profunda que realmente va más allá de nuestra mente o de nuestra comprensión. En un sentido, estamos ciegos. Fijaos cómo habla este pueblo de ese becerro de oro que han construido mientras Moisés está en el monte con Dios. Consideran que es Yahvé, Jehová, el Señor, el que lo sacó de la tierra de Egipto. O sea, ellos están convencidos realmente de que esa imagen, esa figura, refleja la realidad de ese Dios vivo y verdadero. Por lo tanto, la idolatría es uno de los peligros más sutiles que conocemos en esta vida, porque estamos ciegos a ella. No la reconocemos, no la entendemos. No te ha de sorprender, por lo tanto, que cuando le preguntas a una persona, ¿tú por qué lo adoras?, te dirá, yo no adoro a nadie, yo no sirvo a nadie. Yo soy totalmente libre, yo vivo simplemente mi propia vida. ¿Por qué la gente insiste en su autonomía, en su independencia, en no creer en nada ni en nadie, cuando están sirviendo a algo y a alguien toda su vida? La palabra de Dios nos muestra que es porque están ciegos. Esa idolatría les ciega ante la realidad de esa su dependencia, la manera en la cual viven como siervos y esclavos. Porque los ídolos, a la luz de la palabra de Dios, son nuestros señores, son aquellos que ejercen dominio, autoridad, aquellos que nos esclavizan. Tenemos una relación de dependencia con ello. Es como las personas que tienen una adicción. Tú le dices a esa persona, mira que bebes mucho, mira que si sigues tomando esto, realmente te vas a quedar absolutamente enganchado, no vas a tener ningún control sobre ello. ¿Qué nos dicen todos ellos? No, yo no soy adicto. Yo simplemente bebo porque me gusta, o yo simplemente tomo esto porque me gusta. No son capaces de ver la dependencia que han creado, que han llegado a tener de esa cosa. Y así, la idolatría se escapa a nuestra mente y conciencia pensando que no somos esclavos, que no estamos sujetos, que no están dominados por alguien. No solamente cosas, objetos, hábitos y costumbres, sino también personas. ¿Cuántos no son conscientes realmente de la dependencia que tienen de esa persona? De que esa persona no está, a partir de ahora lo que dicen de todo corazón es yo prefiero morirme. Para mí la vida no tiene ningún sentido sin esa persona. Si esa persona me deja o me abandona, yo ya no quiero vivir. Es en esos momentos cuando se descubre realmente la realidad de tu dependencia. Cuando te enfrentas a la pregunta de qué es aquello sin lo cual no pudieras vivir. Sin lo cual no tendría sentido para levantarte mañana. ¿Qué es aquello de lo que tienes tal dependencia realmente que tu vida prácticamente no es vida sin ello? Y la razón por la que no podemos romper con ciertos hábitos y dependencias es porque tienen una relación también afectiva con nosotros. No solamente es una cuestión de autoridad, de poder, de dominio, de sujeción, es que nuestro corazón está unido a ellas. Amamos los ídolos y es por eso que no podemos romper con ellos. Porque una persona que tiene una adicción realmente, por más que sea consciente del mal que le produce en su vida, es incapaz realmente de cambiar y de romper con ella. Porque su corazón está unido a ella. La ama, la desea, la quiere. Y por eso es que no podemos romper con esa adicción. La palabra de Dios nos muestra algo más que quiero hoy también revelaros en su palabra, a la luz de lo que nos muestra aquí también. Éxodo capítulo 32. Y lo vemos reflejado en uno de los salmos que medita sobre el peligro de esta idolatría. Salmo 115, vamos a leer los versículos que van del 3 al 8 de este Salmo que lleva el número 115. Dice así: Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, Él ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro. Son obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen. Y cualquiera que confía en ellos, dice el Salmo. Por lo tanto, lo primero que tengo que deciros hoy es una mala noticia. Cuando amamos, servimos y vivimos para otra cosa o persona que no sea Dios, nos acabamos conformando a ese ídolo. Esta es la verdad profunda que te revela la Escritura. Los ídolos en un sentido nada son. ¿Por qué? Porque obviamente, aunque se les imagine con pies, con manos, con orejas, nada de eso hacen. Dependen de ti. Tienen la fuerza, la acción, la voluntad que tú le das. Porque son un reflejo de ti mismo, de tu imagen y semejanza los has hecho. Y de ellos esperas. Incluso cuando es una persona. ¿Habéis fijado cómo en el enamoramiento, cuando uno queda fascinado por alguien, ¿no? Y está completamente seducido. ¿Cuánto hay realmente de lo que es esa persona o lo que nosotros proyectamos en ella? ¿Cómo queremos verla? ¿Cómo la idealizamos? En un sentido, la adoramos tal y como es, pero realmente no es tal y como es. Es como nosotros queremos que sea. Hacemos ese cuadro, esa imagen, y depende de nosotros. Esa imagen, cuando se viene abajo, cuando viene la decepción, cuando viene la desilusión, pierde toda su fuerza y fascinación. Y así ocurre con todas las cosas. Nos parece que pueden llenarnos de ilusión, de entusiasmo, de pasión, pero cuando descubrimos que en realidad son un reflejo de nosotros mismos, que dependen de nosotros, entonces viene la decepción. El dinero será maravilloso. Podrás conseguir con él todo lo que tú quieras. Bueno, como dice la frase de Woody Allen, no puedes conseguir todo, pero por lo menos ayuda, ¿no? O sea, realmente puedes idealizarlo, pero depende de ti. El dinero no te viene del cielo. El dinero depende de tu esfuerzo, de tu inteligencia, de la manera en que lo consigas. Por lo tanto, en sí, es un reflejo del poder y la fuerza que tú le das, de la capacidad, ¿no? Y del recurso que tú le pretendes que tienes en él. Y así ocurre con cada uno de nuestros ídolos y dioses. Somos hechos conforme a ellos. ¿Y qué es lo que dice aquí el Salmo y nos muestra también la historia del becerro de oro? No aguantan ni un día solo. Hecho polvo, demolidos, fundido y derretido, desaparece igual que ha venido. La realidad de los ídolos es esta. Sean tan sumamente débiles que dependen no solamente de nosotros, sino que en un sentido nada son. Hemos puesto nuestra confianza en algo o en alguien que realmente no nos puede sostener. Están, utilizando el lenguaje bíblico, muertos. Muertos porque no tienen vida en sí. No tienen nada realmente de lo que parecen tener. Y es así como una y otra vez nuestra vida es la continua desilusión de cosas que nos hacemos a nuestra imagen y semejanza y que a la hora de la verdad comprobamos que nada son. Cuando el pueblo de Dios aquí, en el Egipto, al salir de Egipto, en este éxodo en el desierto, construye este becerro de oro, por un lado era imagen y semejanza de muchos ídolos que encontramos en Egipto, en Mesopotamia, que tienen la imagen de un toro, ¿no? De un becerro generalmente, de un toro joven como un atributo de poder o de fuerza. Pero fijaos que lo identifican con ese Dios que les ha sacado de Egipto. No es simplemente un dios o un ídolo como han conocido en Egipto, sino es realmente el dios que ellos creen que les ha liberado. Y así llegan a confundir su propia imaginación, lo que ellos piensan de ese dios, con la realidad de quién es él. Hasta que se encuentran que ese dios no es más que una fantasía. ¿Por qué mucha gente ha dejado de creer? Porque ha pensado en Dios como le gustaría que fuera. Yo creo que si hay un Dios, tendrá que ser un Dios que realmente busca mi bien, un Dios que realmente me favorece, un Dios que al fin y al cabo me va a ayudar. Y si no te ayuda, y si no conoces ese bien que te parece que ese Dios tiene que darte, dejas de creer en él. Ya no hay semejante a Dios. ¿Por qué? Porque es el Dios que tú has inventado, que te has hecho en tu imaginación. Es como el niño que está haciendo un dibujo en una escuela dominical y le preguntan, ¿qué dibujas? Yo a Dios. Pero si a Dios nadie le puede ver, ¿cómo le puedes dibujar? Bueno, cuando vean lo que he dibujado ya verán cómo es él. Llegamos a creernos realmente que ese producto de nuestra imaginación es realmente como él es. Y por eso se indignan ante la mera idea y sugerencia de que pueda haber otro Dios que como tú lo imaginas. Yo no puedo creer en semejante Dios como el que está aquí en esta historia. Un Dios que mata a 3.000 personas, yo no quiero saber nada de él. Ese Dios no existe para mí, ese Dios es simplemente la forma del odio, la violencia y todo lo que a mí me produce repulsión de la religión. Y sencillamente te has cargado al Dios vivo y verdadero con el ídolo de tu mente e imaginación. Yo en ese Dios no puedo creer, por lo tanto, ergo, ese Dios no existe. Por lo tanto, la palabra de Dios es un desafío continuo a enfrentarse a la realidad de quién es Él, a descubrir el verdadero Dios que se revela solamente por su palabra. El conocimiento de Dios, lo que llamamos teología, por lo tanto, no es arte o imaginación. Es lo que descubrimos y conocemos a partir de su revelación. Este es el gran problema, claro, de la teología contemporánea. Tiene mucha imaginación, mucha fantasía. Cuando fui a estudiar a teología en la universidad me dijeron, bueno, solamente hay dos formas que tu fe va a sobrevivir en medio del estudio universitario de la teología. Uno, que seas tan inteligente que tengas respuesta a cualquier argumento que te puedan dar. Y segundo, que seas tan torpe en tu cabeza que todo pase por encima y ni te des cuenta. En tu caso yo creo que nada más tienes una opción de las dos. Realmente, lo que nos muestra muchas veces el conocimiento de Dios, la teología, como vemos en el mundo contemporáneo, es la enorme capacidad de imaginación, el arte en que se ha convertido. Pero en la palabra de Dios lo que encontramos como su revelación es un conocimiento dado. Es algo a lo cual no podemos añadir ni restar nada. Debemos descubrir la realidad de quién es Él, tal y como Él se manifiesta. Y cuando lo conocemos, tengo una buena noticia para ti en segundo lugar. Si la mala es que tú te haces conforme a tus ídolos, la buena es que tú te haces conforme a ese Dios vivo que conoces, adoras y sirves en la admiración realmente del que tiene verdaderamente relación con ese Dios vivo y verdadero. ¿Cuál es la diferencia entre el que conoce a Dios y no es de Dios? El apóstol Juan lo expresa así en una de sus cartas. ¿Cómo sabrá el mundo que está ahí fuera, que os observa, que no son creyentes, que sois de Dios? Si os amáis los unos a los otros. En ese amor y compasión se conoce el verdadero conocimiento de Dios. ¿Cómo muestra Moisés que él conoce a Dios de una forma que Aarón no le conoce? Porque inmediatamente tiene compasión por su pueblo. Cuando Dios le dice, yo voy a raer a este pueblo de la faz de la tierra, esto es una vergüenza para mi nombre, realmente no son dignos de vida, las palabras de Moisés una y otra vez es ten compasión y misericordia desde tu pueblo. Por lo tanto, cuando estamos tan hiperconectados como en este mundo actual, cuando nos parece ser tan conscientes del mal que hay en el mundo, si lo que echas en falta y de menos en tu vida es compasión, tal vez es porque no piensas, ni miras, ni adoras, ni sirves a ese Dios vivo y verdadero. Lo que llamas indignación, lo que te produce palabras tan amargas, lo que te lleva a la hostilidad, a la agresividad, no es ver la realidad más claramente, es no ver lo suficientemente a ese Dios vivo y verdadero. Moisés había estado con Dios en el monte, estaba lleno de él, de la realidad de quién es él. Y por lo tanto sus palabras expresan la compasión verdadera por su pueblo. Él se identifica con ellos. Él ve que su mal es también su mal. Y llega incluso a poner su vida, si es necesario, en el lugar de su pueblo. Así que la buena noticia que tengo para ti, si hay una mala, es que somos hechos conforme a nuestros ídolos. La buena es que cuando conocemos a ese Dios vivo y verdadero, también somos hechos conforme a Él. Somos cada vez más hechos semejantes a Él. Pero tengo otra noticia más que daros en esta mañana. Más allá de esa mala y de esa buena, que es la mejor, el Evangelio. Que ese Dios vivo y verdadero ha tomado nuestro lugar y se ha hecho conforme a nosotros en nuestra semejanza, haciéndose verdadero hombre, para sufrir Él mismo en nuestro lugar lo que a nosotros nos corresponde. Por eso es que este cuadro de Éxodo 32 es una imagen gloriosa de la realidad de quién es Cristo Jesús. De una forma que Moisés no pudo serlo. Cuando Moisés le dice a Dios, yo voy a hacer algo a favor del pueblo, quítame a mí si es necesario. El Señor le dice no. Le dice no porque Él no es un sustituto suficiente de su pueblo. Porque la ley que Él trae como siervo de Dios que le ha conocido al Dios vivo y verdadero no es suficiente para salvar a nadie. Hacía falta alguien mayor que Moisés, Cristo Jesús, para que Dios aceptara ese sacrificio. Para que desde la eternidad y desde el principio, Él, el Hijo Eterno de Dios, dijera, yo me ofrezco en el lugar de esa humanidad. Tomaré su naturaleza, su semejanza, seré hecho realmente humano para poder salvarlos. Y Dios en su gloria dijo sí. Sí al Hijo Eterno de Dios, su ofrenda y sacrificio por nosotros. Así que si nuestro mal es la pasión por sustitutos, el sustituto real y vivo de Dios, que es la persona de su Hijo, tomando nuestro lugar, es nuestra única esperanza de salvación. ¿Por qué? Porque nuestro mal y ofensa es muy grande. Debíamos ser destruidos como debía ser destruido aquel pueblo que se había vuelto aquel ídolo y Dios falso como si fuera su Dios. Y quien fue molido en aquella cruz, quien fue fundido, quien fue hecho polvo, fue el propio Hijo de Dios. Quien fue dado a beber como verdadera comida y verdadera bebida, es el Hijo del Señor. Es Cristo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Él fue el que recibió la espada mortal por la cual en su muerte estaba la vida de los hombres. Y solamente por medio de Él, de su propia sangre, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, de forma que nunca, nunca podrán ser borrados. Porque por su propia sangre del Cordero de Dios, Él pagó por nuestros pecados. Y porque el Padre ha aceptado esa ofrenda, ese sacrificio, es que el día de Pentecostés, el Espíritu de Dios se derramó sobre la humanidad y 3,000 hombres fueron salvos en vez de muertos, como en aquel desierto. Porque la vida había triunfado sobre el pecado y sobre la muerte por Cristo Jesús. Y por lo tanto, si hay alguna esperanza para nosotros, no está en Moisés y la ley que nos ha dado, sino que la única salvación está en Cristo Jesús y su obra perfecta por nosotros. Por la ley conocemos su voluntad moral, sabemos cómo hemos de vivir, pero reconocemos también nuestra culpa y nuestra ofensa. ¿Y quién pagará por esa culpa? Es la muerte de cada uno, lo que ese juicio anuncia. El Señor nos muestra aquí, en las palabras de Moisés, que cada uno habrá de pagar por lo que ha hecho. Como le dice a los profetas, no pagará uno por el mal de su padre o de su madre, sino por el suyo. Y por lo tanto, el mensaje cristiano anuncia la realidad de que después de esta muerte está la resurrección y el juicio. El juicio que los atenienses no querían escuchar del apóstol Pablo. Estaba muy bien que pensara y les hiciera sugerencias sobre nuevos dioses. Pero cuando el mensaje de esa resurrección y la vida después de la muerte lo que implicaba era el juicio, entonces ya no querían oír de él. ¿Por qué hay tanta gente que se consuela pensando que después de la vida no hay nada? ¿Por qué hay tanta gente que se complace? Yo no tengo miedo a la muerte. La vida es la vida, es lo que hay. Y el día que te mueres, ahí está. Es el silbido en la oscuridad de quien quiere darse aliento pensando que no hay una hora de la verdad. Que no hay un momento en que tienes que dar cuenta de tu vida. Que no habrá excusa ni justificación. Lo hemos leído en Romano. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Porque no tiene excusa. No habrá forma de poder justificarse delante de él. Y ante ese juicio, que es la hora de la verdad, ¿qué esperanza tenemos? Desde luego no en nosotros, sino ese Dios que ha tomado nuestro lugar. Nuestro sustituto, Cristo Jesús, Dios hecho hombre. Él, que reina en los cielos, juzgará a los vivos y a los muertos. Por lo tanto, si Él abogará por ti, si Él te defenderá, dice el apóstol, ¿quién podrá condenarte? Si Él pone su justicia en el lugar de tu injusticia, ¿quién podrá condenarte por ello? Nuestra única confianza, por lo tanto, no está en nada que haya en mí o en ti, sino en Cristo Jesús. La gran pregunta, como tantas veces se ha dicho, es cuál es tu esperanza en la hora de la verdad. Cuando todo secreto sea hecho manifiesto, cuando la realidad de tu vida sea evidente y visible, cuando ante ese juicio tengamos que enfrentarnos. Si tu confianza es algo de lo que tú eres, de lo que tú sientes, de lo que tú has hecho, de lo que tú piensas, de lo que tú crees, ay de ti, porque eres digno de mi compasión. Porque no conoces la única justicia que abre los cielos para siempre, que es la de Cristo Jesús. Él, el que ha tomado nuestro lugar y se ha entregado, Él es el único que puede vencer todo aquello que está en contra nuestra. Por lo tanto, que podamos confiar así en el Señor Jesucristo. Y que aquellos que le conocemos, que le adoramos, que le servimos, le pidamos a Dios que seamos más hechos conforme a cómo es Él. Que podamos tener la compasión, la misericordia que tantas veces el cristianismo no muestra en este mundo. ¿Qué es lo que perciben de tantos creyentes en las redes sociales? Su odio, su rechazo, su superioridad moral, toda la manera en la cual pretenden ser mejores que los demás. Pero nada de esa compasión que encontramos aquí. De aquel que dice, su mal es mi mal. Y si hace falta, que yo mismo sea borrado de ese libro. Porque mi vida está unida a la de ellos. ¿Reconoces, por lo tanto, que ese mal que ves en otros tan fácilmente es el que está en ti también? ¿Eres capaz de confesar y reconocer que tuyo es el pecado? ¿Que tú eres digno de ese castigo? ¿Que es tuya esa injusticia? Si es así, es porque estás siendo hecho conforme a aquel que adoras, a aquel que reconoces. Si todavía no le reconoces, habrá todavía mucho orgullo en ti. Mucho deseo realmente de que en esa superioridad moral puedas mostrar a la gente lo que son los verdaderos valores, la verdadera virtud. Pero que el Señor te dé no solamente indignación ante ese mal que hay en el mundo, sino la compasión, la misericordia que hay en Moisés, pero sobre todo que conozcas la mejor noticia, la de que finalmente solamente hay una justicia que te abre el cielo y la gloria, que te libra de ese juicio eterno, que es la de Cristo Jesús. Vamos a pedírselo así, vamos a rogárselo a Él en oración. Señor, en esta mañana queremos confesar nuestra ceguera. Señor, no somos capaces de ver la realidad de lo que somos, pero tú nos conoces mejor que nosotros, a nosotros mismos. Señor, desvélanos por la obra de tu palabra y de tu espíritu la realidad de quienes somos. Muéstranos nuestra culpa, la inmensa ofensa, Señor, que es no reconocerte a ti y servir, vivir y amar a lo que son criaturas, creación, obra, Señor, en nuestras manos, Señor, o de tu naturaleza, en vez de a ti, el Dios vivo y verdadero. Señor, que podamos reconocer esa afrenta, esa ofensa, Señor, ese pecado imperdonable, por el cual, Señor, queremos cualquier sustituto, de ti menos a ti. Señor, perdona el daño, el dolor, Señor, el desprecio con el cual nos mostramos una y otra vez en esta vida. Señor, que en la hora de la decepción, de la desilusión, que podamos darnos cuenta que aquello para lo que vivimos, finalmente, no nos va a poder ser de seguridad ni de confianza. Que nos demos cuenta, Señor, que todo aquello en lo que gira nuestra existencia, si no eres tú, Señor, se desvanecerá. Señor, te queremos pedir que nuestra vida, por lo tanto, Señor, esté unida a aquel que tomó nuestro lugar, que se hizo sustituto nuestro, Señor, que, Señor, llevó sobre sí mismo las consecuencias de ese nuestro mal. Que podamos entender que por él, Señor, ha triunfado finalmente, Señor, el amor y tu gracia, tu misericordia frente al juicio y la condenación. Señor, que podamos mostrar esa compasión a un mundo tan perdido, Señor, como estamos nosotros, sin ti y tu Hijo Jesucristo. Señor, te queremos rogar que podamos adorarle, que podamos amarle y servirle, y ser hechos cada vez más conforme a él. Que pueda haber más, Señor, de esa vida de santidad también en nosotros. Más rechazo, Señor, y repulsión también del mal, como hay, Señor, en aquel que te conoce a ti como el Dios vivo y verdadero. Pero también, Señor, más misericordia, sabiendo que hay más gozo y alegría en el reino de los cielos por un pecador que se arrepiente que por miles que están en tu presencia. Señor, danos esa compasión por aquellos que están tan perdidos como nosotros estamos. Señor, te queremos pedir, Señor, que por amor a tu Hijo, para gloria y reconocimiento de quién es Él, para testimonio a este mundo, Señor, tú escuches la oración y el ruego, la intercesión de tu amado Hijo. Que la escuches por cada uno de nosotros, pero también por este mundo que nos rodea. Que tú atiendas, Señor, a las súplicas de tu amado Hijo. Porque Él es digno, Señor. Porque Él se lo merece, Señor. Porque Él es realmente, Señor, el que ha de ser honrado y reconocido y glorificado. Que nuestras vidas busquemos cada vez más honrarle a Él y glorificarle a Él en vez de a nosotros mismos. Señor, te lo pedimos en su bendito nombre. Amén.